Estamos escuchando Early to Bed de Morphine, canción que dice en su letra sapo: irse temprano a la cama y levantarse temprano hace que un hombre o una mujer se pierda en la vida nocturna.
Una frase propia de Mark Sandman, ¿no? El cantante, difunto cantante de Morphine, ¿no?
Nombre con mucha noche arriba.
Sí, que se desplomó arriba en el escenario para nunca más levantarse. Los Vapors of Morphine, que es, digamos, el resto de Morphine, va a estar en la Trastienda el 15 de octubre a las 21 horas. Jorge Valmeli habló con Dana Cowley.
Sí, el saxofonista que pueden escuchar acá. Tuve una entrevista bastante larga. La estamos condensando, traduciendo y metiéndole mucha música. En algún momento de la semana, capaz, la vamos a estar escuchando.
Se levantó la veda política en la tanda y los avisos políticos inundaron la misma, ¿no? Y con ella vienen los análisis semióticos de la comunicación política. Pero a veces nos olvidamos de los otros análisis, ¿no? Está el análisis del discurso, el análisis de la comunicación, y nos falta meternos en el análisis de lo que se dice sin hablar. Justo el fin de semana me crucé con un tuit de Julieta Rubich, periodista, que decía lo siguiente, ¿no? Hablando de la entrevista que le realizó Gabriel Pereira a Luis Lacalle Pou. Decía: Lacalle tomó un cursillo intensivo para aprender a juntar las yemas de los dedos de sus manos de forma simétrica al hablar, porque es el gesto, según todos los manuales, que indica al inconsciente colectivo que el que habla tiene autoridad natural y madera de jefe de Estado. Es un truco conocido. Observen el entrevistado, observen sus manos y sus dedos con atención. Efectivamente, fui a mirar la entrevista desde ese punto de vista, y sobre todo al arranque, Lacalle Pou utiliza mucho ese gesto, ¿no? De juntar la yema de los dedos de sus manos de forma simétrica y apuntándose adelante, por lo general. Y bueno, existe toda una rama de la comunicación que es la de la comunicación no verbal. En Uruguay hay algunos especialistas en el tema. Uno de ellos es un colega nuestro, que es Gustavo Rey. Lo pueden escuchar en las tardes en Océano, en Abre Palabra. Y él también da talleres de comunicación no verbal con Gustavo Olivera. Bueno, no sé si siguen con esa dupla, pero lo que hicimos fue llamar a Gustavo para, utilizando este tuit como disparador, hablar sobre la comunicación no verbal en un nuevo Desasnándome.
Desasnándome, 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 desasnándome.
¿Cómo leer a los candidatos no solo por lo que dicen, sino por cómo se expresan corporalmente? Bueno, Gustavo Rey está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Todo tranquilo, gracias por atendernos. ¿Estás en el evento de Genexus?
Por favor, sí. Bien. Sí, en algo de eso, saliendo un poquito.
Vamos arriba. Gustavo, arrancando con el disparador de este tuit. Es un clásico de la comunicación no verbal, eso de juntar la yema de los dedos.
Sí. Uh-huh. Sí, es como una postura que se le llama, a ver, si estuviera parado, yo aclaro que la entrevista la escuché pero no la vi, ahora me falta la segunda parte, que es verla y
no escucharla,
y que sería lo mejor analizarlo, ¿no? Uh-huh. Siempre viendo el contexto, porque uh-huh. algo fuera del contexto es un poco relativo, ¿no?
Ni que hablar.
Pero si él estuviera parado y está con las manos como en el centro del pecho, esa postura es una postura como de confianza, ¿se entiende? Uh-huh. Es uno de los indicadores más potentes de confianza, de seguridad, de estar un poco creyendo en lo que uno dice, ¿bien? O creyendo en mis propios pensamientos. Puede ser articulada y pensada, como puede ser una postura totalmente inconsciente que hacemos, porque en este caso estamos analizando o observando un dirigente político, pero yo te diría, ¿y cuántos médicos la hacen? ¿Y cuántos abogados? ¿Y cuántos escribanos? ¿Y politólogos ni te cuento, o analistas políticos, ¿no? Lo hacen todo el tiempo. Realmente es una postura donde los dedos se tocan, vos me dirás, y si fue un poco lo que hizo, no se enlazan.
No, exactamente.
Se tocan las yemas, ¿está bien?
Sí, sí, sí. Se tocan, sí, pues, se tocan, pero sí, ahí va, sin entrelazarse.
Ahí va, sin entrelazarse, porque el hecho de ver manos enlazadas, dedos que se retuercen, se tocan o se aprietan, siempre es muy interesante, observando el contexto también, ¿no? Casi siempre es como un indicador de más de tensión, de nerviosismo. Cualquiera que fue estudiante, yo lo fui y la pasaba muy mal en los orales, me retorcía los dedos, me quedaban rojos, colorados. De ahí a decir que la calle Bow fue preparado, instruido, y no lo sé, habría que preguntárselo a él, ¿se entiende? Y es interesante la postura, lo que dice acerca de mantener mi posición, mis pensamientos, confianza, mostrar mi punto de vista, ¿se entiende?
Sí, y los políticos, Gustavo, suelen tomar, ir a talleres sobre comunicación no verbal.
Bueno, a ver, expresamente de comunicación no verbal, no. Me he encontrado hasta con madres de políticos, con secretarios. Ahora, que se incluye un módulo de comunicación no verbal en entrenamiento de medios, sí. ¿Se entiende?
Sí.
O en entrenamientos de presentaciones orales, ni que hablar. Y es lógico, porque es como decir, a ver, ¿tiene sentido entrenar solo o capacitarse o saber solo que comunica mi lenguaje? Obvio que comunica mi lenguaje. Creo que nadie se le pasaría por la cabeza decir, no importa lo que diga, importa y mucho lo que dice. Pero, ¿y qué pasa si cambiamos también un poco la mirada y nos damos cuenta que importa tanto, igual o hasta más a veces, el cómo como que el qué?
Sí.
En esta campaña empezó donde el cómo era más importante, el cómo y los símbolos de muchos candidatos eran tan o más importantes que el qué. Yo diría que hace poquitos días que estamos un poco más interesados en el qué que en el cómo, ¿no? Uh-huh. Y el cómo es nuestro cuerpo, ¿bien?
Y,
Diego.
Sí, del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más comunican?
Ahí va. Bueno, esa es una linda pregunta, porque en verdad hay estudios que dicen, y yo lo voy a bajar un poco a tierra, que sí, es la cara y las manos. Y, a ver, tiramos como esto al aire, ¿no? ¿Qué pasa en un informativo de televisión si vemos a la o el informativista más conocido de nuestro país con las manos debajo de una mesa saludando a todo el mundo diciendo buenas noches, una edición más de tele, lo que quieran,
sí,
¿no? Para poner un canal en especial. Algo estaría como que mostrándose de una forma extraña, ¿no? El informativista que nos mira a los ojos a través de la cámara, pero no muestra sus manos. Generalmente adoptan como una postura, no rígida, pero casi triangular. Cabeza y luego los codos apoyados en la mesa y las manos que se mueven haciendo movimientos un poco suaves, equilibrados, más neutros. Porque yo te puedo saludar y también decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y revolotear las manos para todos lados.
A mí,
¿no?
hay alguien que me llama mucho la atención, que es Julio Ríos, por ejemplo. No sé por qué. Porque mueve mucho las manos, pero siempre en el mismo lugar, sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es bastante, bueno, y quizás nadie movía más las manos que Sanguinetti a la hora de un discurso político, ¿no? ¿Y cómo era su comunicación? Y era bastante intensa y acompañada por la voz, la de Julio Ríos o la de Sanguinetti, por más que sean muy diferentes, el qué, en algo del cómo son parecidos, también quiero aclarar que son muy diferentes, ojo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es mover las manos? Sí, es darle energía, entusiasmo, aseverar, afirmar, cortar como el aire. ¿Vieron ese gesto de cortar así como el aire cuando uno pasa de un tema al otro?
Sí.
Como reafirmando lo que uno dice, como golpeando hasta a veces con un puño, que un puño cerrado, muchas veces el puño cerrado en la mano es como hacer algo más intenso, ¿no? Yo lo único que te pido de aclarar,
sí,
más allá de cualquier pregunta, digo, es, hay gente que cree que esto es también charlatanería barata, ¿no? Y yo digo esto, bueno, pero a nadie se le ocurre pensar que el análisis de un discurso no lo es. Y a nadie se le ocurre pensar que, por ejemplo, la informática tiene su lenguaje propio, lo tiene el mundo de la economía, lo tiene casi todas las disciplinas. Bueno, el lenguaje del cuerpo existe, no de hace 2 o 3 días, existió toda la vida. En algún momento el ser humano estudiaba más, lo sigue haciendo, a los animales, que no los entiende por su lenguaje, y puso el foco más en el lenguaje corporal. Y después sí, la antropología, la psicología, la comunicación, empiezan a poner énfasis en que cualquier persona comunica tanto o hasta más con su cuerpo que solo con sus palabras.
Gustavo, vos te
los niños sí. Lo tienen clarísimo.
Sí, vos te colgaste en su momento en el programa con Lie to Me, ¿no? La serie Lie to Me, que tenía a Tim Roth como protagonista, porque ahí se utilizaba de alguna forma la comunicación no verbal para dilucidar crímenes y demás, ¿no? Y estaba basada en estudios de un psicólogo, que no recuerdo ahora su nombre.
Paul Ekman.
Ahí está, ¿no? Paul Ekman, es como uno de los padres de esta disciplina.
Sí, totalmente. Sí, en verdad es un señor. Hace un par de años hicimos una teleconferencia con él en una universidad. Y es un científico, como científico, el libro quizás más difundido en nuestro país de él se llama Cómo detectar mentiras. Y ya digo, miren que si lo compran para eso, se van a llevar se van a asustar, porque no va por ese lado de cómo detectar mentiras. Es una investigación que él hace con pacientes, en las aduanas, con pacientes que estaban internados, para buscar, sí, cuál era el lenguaje de la sinceridad y del engaño. Luego, bueno, el nombre terminó en eso, a pesar incluso de él. Es un investigador muy interesante, ¿eh? Él fue uno de los que, o de los más interesantes en el mundo, el que de alguna forma comprobó que existen expresiones universales en la cara, de alegría, tristeza, ira, y se fue a una tribu de Nueva Guinea que no tenía contacto con la civilización, mostraba fotos, les tomaba imágenes y lo filmaba, ¿bien? Uh-huh. Trabajaba con personas no videntes y observaba que en su cara reflejaban, por ejemplo, la cara de sorpresa. La cara de sorpresa siempre es una reacción espontánea, no es que yo la puedo poner, ¿no? O sea, un jugador de mi cuadro erra un gol ahí en el último segundo minuto, un penal, y no me pongo a pensar, voy a poner la boca en forma de O.
Y los ojos también.
Como la sorpresa, sí. Y abrir más los ojos. Lo hago porque el lenguaje no verbal está totalmente vinculado a nuestras emociones, y nuestras emociones un poco está casi gobernada por una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico, que algunos dicen que es el cerebro más sincero. ¿Se entiende?
Sí, sí,
no es perfecto. Que alguno no lo sea, pero el que muestra nuestras reacciones, bien.
A veces digamos que hacemos hablar el cuerpo, y otras veces el cuerpo nos hace hablar a nosotros, ¿no? Sin controlarlo.
Sí, también. Uh-huh. Bueno, cambiando nuestra postura, cambiamos también hasta nuestras. Yo recién algo te escuchaba, y bueno, sí. El salir a caminar por la Rambla te puede cambiar cualquier estado anímico. Lo que no te lo puede cambiar, capaz que. O depende también, esto es relativo, pero si te tirás en una cama mirando el techo y estás un poco deprimido, tus pensamientos van a retroalimentar a tu cuerpo, a tus emociones, salvo que estés tirado por la cama escuchando una música que te guste mucho y en vez de tirarte para abajo te tire para arriba.
Ahí
por
está.
Eso pongo esa distinción, ¿se entiende?
Sí, Gustavo, volviendo al tema de lo que comunica el cuerpo, ¿no? Hablaste de las manos, sí. lo otro es la cara.
Bien,
y uno imagina que los ojos, habla mucho, ¿qué más?
Y mirá, hay algo que es facilísimo de darse cuenta en estos días, que es lo que el poder de cualquier sonrisa. La gran pregunta que siempre nos podemos hacer, ¿todos los candidatos sonríen todo el tiempo cuando llegan a un acto político, en una foto? Siempre es como esa sonrisa del cóctel social, ¿se entiende? Nunca es la sonrisa sorpresiva donde un ojo puede aparecer entrecerrado, se marcan más las arrugas. Ahí es muy interesante tapar la parte de la cara superior y verla de abajo e inversa, ¿no? Uh-huh. La sonrisa es como la distancia más corta entre las personas. Naturalmente alguien... Es una de las señales de agrado, de sintonía. Entonces, ¿qué se le va a hacer a muchos casos? A ver, ¿qué? Se le va a pedir para la foto, ¿no? Sí. Yo no creo que haya asesores, y menos hoy, ¿eh? Donde el valor de asesores hay muchos. Ahora, hay asesores que tienen en cuenta que hay que revalorizar el aspecto del dirigente político que más tiene que ver con su ser, con su esencia, con su identidad, con su fortaleza, no como le ocurrió a Sarah Palin, que, a ver, tenía una sonrisa muy seductora, ojos abiertos, casi señal de interés, muy buenas posturas no verbales. Ella fue gobernadora por Alaska, sí. ¿No? Es una carrera meteórica por el Partido Republicano. Pero luego su lenguaje no verbal era muy atractivo a la hora de comunicar, el cómo. Pero ¿en qué falló? En otro elemento muy importante, que es el qué. ¿Qué digo? ¿Qué sé? ¿Qué comparto? Y en las entrevistas, en los debates,
sí. Ahí se... Hoy día Sara Palin, mucho, cada declaración suya es como un evento.
Claro. Decías. Y para terminar, porque uh-huh. tenés poco tiempo, sí. Toda la postura comunica. Uh-huh. O sea... alguien se puede cerrar, cruzar de brazos para una foto más publicitaria de una campaña, pero arriba de un escenario, en cierre de campañas o en todo el interior y en Montevideo, ¿y cómo se comunican? Y se comunican con una buena apoyatura, no un movimiento que sea distractivo todo el tiempo, tratan de mirar a los ojos, pasan los ojos a veces su mirada por alguna cámara... Bien, uh-huh. Es como la mirada con nosotros, con el televidente. Es más importante mirar a las personas que están ahí que a la cámara.
Ahí va. ¿Bien?
Porque es una señal más de naturalidad, de espontaneidad. Lo otro es una señal muy estudiada, ¿no? Uh-huh. Bueno, como te decía, las manos, que no haya posturas de encierro, no muy distractivo el movimiento... Eso es como el ABC, todo acompañado de la voz y el cuerpo es lo paraverbal de la comunicación, es como el cómo, ¿no? Y el contenido es como el qué.
Ni que hablar. Gustavo, para ir cerrando, ¿no? Si tuviéramos que, sí. Si nos paramos enfrente a la tele, un acto, y miramos a los cuatro candidatos con representación parlamentaria,
sí.
¿qué dirías, qué le dirías a la gente que observara de ellos? Estén atentos a esto de tal y a esto de tal.
Bueno, por ejemplo, de Tabaré Vázquez es muy interesante observar una tonalidad vocal como más suave, salvo que esté llegando a un momento final de su discurso, ¿no? Como con un tono, un timbre de voz como amistoso, suave, amigable, acompañado también de ademanes que generalmente son suaves, no son muy distractivos, ni manos ni ademanes que lanzan como golpes para todos lados, ¿no? Recordemos que, bueno, ahora ya va por otro gobierno, ¿no? Uh-huh. O lo va a intentar, pero en algún momento fue un primer intendente o un primer presidente de izquierda, ¿no? Ayudaba mucho el cómo de él. De la calle Pou, que es el más joven de todos, se lo ve seguro, porque hasta ese gesto podrá haber sido, yo no lo sé, si alguien se lo dijo, fue un gesto natural de él, pero en cualquier expresión de su comunicación se lo ve como sólido, fuerte, ¿no? De apertura, sonriente, también Vázquez lo mismo. Acá te diría que en todos van a observar también lo mismo, en los spots televisivos, en los actos de campaña, Bordaberry, por ejemplo, quizás está trabajando más su lugar desde un lugar de intensidad. Entonces se lo ve marcando mucho la demanda arriba. Observen estos últimos... A ver, yo los últimos que puedo haber observado en ayer de noche en el informativo de mi casa. No uh-huh. estuve en ningún acto, ¿no? Y eso no es todo el territorio, es apenas un pequeño mapa, ¿no?
Sí, sí.
Mires ha salido con más energía... pero también tiene como un tono calmo, ¿no?, a la hora de hablar.
Y evitar los tics, por ejemplo.
¿Cómo?
¿Tienen tics? O alguno maneja un tic, o se trata de minimizar el tic,
sí,
cuando está
sí,
en campaña.
Y sobre todo si los vemos una hora, hora y media, no hay persona casi que no resista lo que podemos identificar como una expresión de ansiedad o de nerviosismo. Porque, a ver, salvo que el Dalai Lama, que ha dado miles de discursos y hasta se ha estudiado la expresión de su cara, pero todos algunos lo tienen. A veces en la calle Bosch observa el de tocarse un poco el pelo, tirárselo para atrás. He visto en Sendico, en Mieres, a veces el tomarse algunos dedos de la mano, y que hay anillo o sin anillo, ¿bien? Es como lo más natural del mundo. El tema es, bueno, que esa expresión no sobresalga tanto que opaque todo lo que comunica. Pero yo te diría, párense frente a un profesor en cualquier ámbito académico, frente a un vendedor, y van a ver que también lo tiene, y todos, ¿ah?
Bien.
El tema es que eso no sea más llamativo que lo que dice.
Y para finalizar, si tuvieras que mencionar a una persona que tiene mucho aplomo arriba en escenario, ¿no?, que se comunica muy bien con su cuerpo, ¿a quién elegirías?
Bueno, a ver, es como que te la tiro por la tangente, bueno, no te voy a nombrar ningún político.
No, político no, no tiene que ser político, ¿no?
Pero ojo que los políticos, los dirigentes políticos más notorios, y ninguno llega de total casualidad, salvo en algunas instancias, pero todos tienen puntos de fortaleza en su comunicación, es más que obvio eso, ¿no? Steve Jobs era un maestro.
Ahí va.
Mira. Realmente era un maestro, porque lo que Steve Jobs hacía era persuadir, era vender, y en el mundo estábamos atentos, o podíamos estarlo, a sus presentaciones, porque los consideramos casi actos informativos sobre nuevos productos o servicios, y él nos estaba vendiendo su producto. Observen cómo podía caminar, moverse, pararse en un escenario, cómo manejaba sus ademanes suaves, hacía contacto visual con casi todo el auditorio, que uno dice, bueno, es imposible hacerlo con 100, con 1000 personas, pero se puede dar la impresión de sí hacerlo y de sostenerlo. Hay hasta algún análisis muy interesante de cómo Steve Jobs y Martin Luther King utilizaron los mismos recursos narrativos del discurso en tiempos muy diferentes, porque Steve Jobs se apoyaba mucho en imágenes, en recursos visuales, ¿no? En casi pantallas enormes a la hora de comunicar. Que eso estoy esperando a ver si hay cierres de acto de campaña, que es lo que más me va a interesar observar y analizar, a ver cómo lo hacen, cómo lo preparan, cuánto leen y cuánto no. Hay un discurso de la Universidad de Stanford de Steve Jobs que lo lee y a uno no le importa que lo lea. Ahora, muchas veces cuando uno lee un discurso o ve a alguien que lee un discurso, ¿qué hay en un discurso leído? Hay preparación.
Sí.
Después está la pregunta, ¿lo preparó? ¿Se lo prepararon? ¿Se percibe que lo está leyendo? A mí me gustan los oradores que se sueltan. ¿Bien? Mandela, sí, en Naciones Unidas, se soltó, salió en un momento de un atril, se acercó al público, él después dijo que, bueno, que había estado una vida preparando ese discurso, ¿no?
Uno se imagina a Robert De Niro en Taxi Driver, ¿no? Enfrente del espejo, haciendo ese pequeño pasaje,
ah, ¿no?, sí,
de preparación. Bien,
buenísimo. Claro, bueno,
sí.
El espejo ha sido un gran, antes de existir cámaras, muchos ensayaban frente al espejo, ¿no?
Ni que hablar. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. No te robamos más tiempo. Los talleres siguen al firme, ¿no?
Sí, cada tanto hago siempre alguno un poco así abierto a todo público, pero un gusto participar con ustedes, Diego. Un abrazo.
Un abrazo para vos.
Que pasen bien.
Era el periodista Gustavo Rey, colega de Océano, hablando desde su otra faceta, que es la de la comunicación no verbal.